Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, el programa donde hablamos de sociedad, de cultura, de política y todo lo que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés Suárez y seré la presentadora. Bueno, el día de hoy vamos a salirnos un poco de la trilogía China-Corea-Japón porque esto se está acabando y no hemos hablado nada ni de Mongolia ni de Taiwán. Entonces, bueno, el programa de hoy lo vamos a centrar en Mongolia y el de la semana que viene o el de la siguiente, no lo sé, tengo que verlo, pues tratamos sobre Taiwán. Os voy a decir una cosa. Yo dije, quiero hacerlo en Mongolia, porque quiero hacerlo en Mongolia, porque China, Corea, Japón, pues ya nos lo sabemos, ¿no? A ver, que nos han quedado muchas cosas por ver, sí, pero más o menos nos suenan más. Mongolia, ¿qué sabe alguien algo de Mongolia? Nada, Genghis Khan y ya está. Y no sé si estoy pronunciando Genghis Khan bien, pero yo toda la vida lo oí como Genghis Khan, así que lo voy a llamar Genghis Khan. Y me he puesto a buscar cosas de Mongolia y es un país súper interesante. No sé por qué no estamos oyendo más cosas de Mongolia. Es que estoy indignada. De verdad, os lo juro, os lo prometo. Es que os voy a contar ahora unas cosas que no habéis oído en vuestra vida y que son súper interesantes. Y además, como he estado buscando cosas así en general, porque no tenía ni idea de Mongolia, pues me ha parecido la típica web de viajes, de estos que son planeados en plan 10 días por el desierto de Gobi, y tú clic, y de repente pues te aparecen unos viajes espectaculares que dices tú, no se me había ocurrido en la vida ir a Mongolia, pero es que ahora no puedo pensar en otra cosa. Pues eso. Y espero que os genere, después de escuchar este programa, las más ganas de ir a Mongolia como las que tengo yo ahora. Porque necesito a alguien que lo comparta conmigo. Necesito gente que se venga, bueno, cuando acabe el coronavirus. Cuando estemos todos vacunados. Pero ahí está, chicos. A mí me mandáis un mensajito y nos vamos. Vale, entonces, os pongo un poco así como en contexto Mongolia país. Vale, está en Asia, bien, empezamos bien, entre China y Rusia, y no tiene acceso al mar, importante. Su capital es Ulaanbaatar, y es un país súper mega enorme. Claro, está entre China y Rusia, ¿vale? Así que tiene que ser grande. Es el 19º país más grande del mundo, y eso significa que es como 3 veces España. Pero además, lo interesante es que está muy poco poblado, ¿vale? Son como 3 millones de habitantes. Ya no sé ni concordar el número. Vale, ¿qué pasa? Que si es 3 veces España, pero tiene menos de la mitad de habitantes... Claro, es que hay que tener en cuenta que un 30% del país es un desierto. Que hay ciudades dentro del desierto, pero bueno, que me desvío. Esto significa que son como menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Es la densidad demográfica que hay en Ibias. Si no conocéis Ibias, podéis buscarlo también. Es menos interesante, pero bueno. Los idiomas oficiales, solo hay uno. Si es que no sé concordar el número, está clarísimo. Y es el mongol. Pero el segundo más hablado es el ruso. Y luego pues se hablan otros idiomas como el inglés, ¿no? Geográficamente, estepas, desierto y montañas. Y esto es muy interesante. El 30% de la población es nómada o seminómada. Que no sé, me parece súper guay. Y es el único país donde la religión dominante es el budismo tibetano. También tenemos a Bután, que es un país que está debajo de China. Son los dos únicos que tienen esa religión dominante. Y muchos de los habitantes de Mongolia, que son budistas, lógicamente, suelen viajar o intentar viajar una vez en su vida a la ciudad sagrada de Lhasa, en el Tíbet. Con lo cual las relaciones Tíbet-Mongolia son intensas. Lógicamente, si el 30% es un desierto, temperaturas extremas, ¿vale? Hace frío, mucho, un huevo, alcanza los menos 30 y los menos 45 grados, menos en verano, que es templado, unos 20 graditos, vamos, como Asturias. Menos por lo del frío, en Asturias no hace tanto frío. Como no os puedo hablar de todo lo que os quisiera hablar sobre Mongolia, pues yo creo que voy a coger como tres cosas así que me llamaran mucho la atención y os hablo más en profundidad sobre esas tres cosas y ya si os interesa pues ya lo buscáis vosotros y ampliáis información. Primero os quería hablar del chamanismo, porque si estáis un poco... Bueno, ¿qué os voy a decir? Si habéis escuchado el resto de programas sabéis que en Corea también el chamanismo es importante, ¿no? Entonces yo supongo que es una cosa que tiene en común con el resto de países asiáticos. Vamos a empezar por el principio. El chamanismo mongol es antiguo. Antiguo de narices. Que se tengan registros claros los hay desde el siglo XIII. Y tenemos mucha más información sobre pues, los ritos y tal a partir del siglo XVII. Pero existía de antes. ¿Cómo lo definimos? Bueno, pues es un sistema de creencias, una visión del mundo, una medicina antigua, un culto mágico religioso de la naturaleza y pues tiene una serie de funciones que se realizan a través de chamanes y chamanesas, vamos a decir que son chamanesas, que se comunican con los espíritus, celebran sacrificios, exorcizan y repelen a los espíritus malignos, curan enfermedades, ese tipo de trabajo. Para el chamán, el término que se utiliza es boge. Bueno, mira, si no sé pronunciar el japonés, ni el chino ni el coreano, el mongol menos. Así que os lo voy a decir cómo se escribe. Y ya vosotros, pues no sé, os inventáis la pronunciación. Vale, entonces, el chamán es boge y la chamanesa es idugan. Hay algunos debates sobre los términos y demás. Pero bueno, la idea básica es eso, que existen chamanes y chamanesas, que es lo que a mí me parece más interesante. ¿Qué pasa? Que existían jerarquizaciones. Es que es muy complicado de explicar esto, a ver cómo lo resumo. Y no todos los chamanes estaban encargados de realizar rituales, porque también los líderes de los clanes o las personas mayores eran los que se encargaban de estos ritos, ¿vale? Compartían funciones, digamos. Entonces, lo que vemos es que el chamanismo estaba muy vinculado con la organización social. ¿Y cómo era la organización social de Mongolia? Estamos hablando antes del siglo XIII, ¿eh? Bueno, pues era una sociedad patrilineal, muy jerárquica, y bueno, se creía que todos descendían de un ancestro común. Luego tendríamos el clan, que se llama Obok, como una organización social que es básica, y central para la comunidad en ámbito social, en ámbito político, territorial y, lo que nos interesa a nosotros, rituales. Entonces se dividía, como os he dicho, muy jerarquizada, se dividía entre la nobleza, que, bueno, el término que se utiliza se puede traducir como hueso blanco, y el pueblo, que era el hueso negro. Y esta jerarquización, este chamanismo, lo podemos ver hasta el siglo XX, más o menos. Ahora, en cuanto a divinidades, tenemos 99 Tingri, que son dioses, de los cuales 55 serían blancos o benevolentes y 44 serían negros o, bueno, terroríficos, así más ambivalentes, vamos a llamarlos. Que esta división blanco-negro, a ver, claro, es que desde nuestra perspectiva actual, occidental, pues estamos muy acostumbrados a ver la división blanco-negro como algo racista. Aquí yo creo que no se aplica, porque sí es verdad que existían esclavos en la sociedad mongola, pero no sé cuál era la etnia de estos esclavos. Y no creo que venga de ahí, sino simplemente pues esa asociación de lo blanco con lo bueno y lo negro con lo malo. Que es a raíz de lo que se crea luego pues ya lo de el racismo. Pero va, bueno, no sé, es un debate, está ahí. Sería interesante que alguien lo estudiara. Luego, después de los 99 Tingri, tenemos además 77 Madres Tierra, y luego el ente superior era el que llamaban el Eterno Cielo Azul. Claro que en una zona de estepa y desierto, pues el cielo tiene bastante relevancia, sobre todo si no se tiene acceso al mar. Vale, estos eran comunes a todos los clanes, pero es que luego además existían una serie de genios menores que también estaban divididos entre blancos y negros, y digamos que eran las almas de los ancestros, que se vinculaban a unos ídolos y esos ídolos era lo que se veneraba, ¿vale? También tenemos jerarquía dentro de estos ancestros, y en el top pues estarían las almas de los jefes del clan que habían fallecido. Que es, bueno, estos jefes de clan pues serían, los vamos a llamar los espíritus jefe, por ejemplo. Y luego además tendríamos las almas de los grandes chamanes y chamanesas, ¿vale? Que serían espíritus protectores. Y luego los de los pequeños chamanes y chamanesas, que serían espíritus guardianes de un clan, ¿vale? Del territorio de un clan. Todos estos espíritus de almas de gente que existió, pues se introducían en la comunidad de espíritus a través de ritos que practicaban precisamente los chamanes, ¿no? Por otro lado, tendríamos espíritus que no entrarían en esa sociedad de espíritus, por así llamarlo, que serían los espíritus de los nobles, de la gente normal, de a pie, y de los esclavos, ¿vale? O de trae, literalmente, goblins no humanos. También jerarquía, ¿vale? Tenemos jerarquía dentro de la comunidad de espíritus. Los espíritus de los jefes, los espíritus protectores y los espíritus guardianes, ¿vale? Que serían los jefes de clan, los grandes chamanes y chamanesas y los pequeños chamanes y chamanesas. Fuera de la sociedad de espíritus tendríamos los de los nobles, los de los plebeyos y los de los esclavos o ya bichos no humanos. Estos tres últimos se llamaban los tres que aceptaban súplicas, porque los seres humanos o la sociedad mongola, cuando tenía algún problema, podía suplicar a estas almas y luego pues hacía como una mini ofrenda para ver que sus súplicas fueran cumplidas, ¿no? Los chamanes blancos pues veneraban a los espíritus blancos, los chamanes negros a los espíritus negros. ¿Qué pasa? Que si un chamán blanco veneraba a un espíritu negro, perdía ese privilegio de venerar a los espíritus blancos, ¿vale? Como que no le aceptaban de vuelta. Y por otro lado, si un chamán negro veneraba a un espíritu blanco, pues eso no era factible, porque los espíritus negros son los que son más ambivalentes y con los que hay que tener cuidado. Entonces, si enfadaba un espíritu negro, no se sabía lo que iba a pasar. Por eso los chamanes negros nunca se cambiaban de bando, por así decirlo, ¿vale? Los grandes chamanes, que hemos mencionado antes, pues se encargaban de cosas grandes, lógicamente. Veneraban a dioses más importantes y pues trataban temáticas como pues la guerra, la seguridad del clan, cosas así. Luego, los chamanes pequeños o simples pues tenían unas funciones más vinculadas a la vida diaria, a lo práctico. Por ejemplo, curar enfermedades. Los grandes espíritus, como os he dicho, pues ya eran considerados más grandes y más poderosos. Una de las tareas principales de los chamanes era lo relativo al alma de las personas. Se creía que la persona tenía tres almas, el alma hueso, el alma cuerpo y una tercera alma que, digamos, se salía del cuerpo el segundo después de la muerte. Y los chamanes lo que tenían que hacer era capturar ese alma, ¿no? Ahora, hay un cambio en los siglos XII-XIII. ¿Por qué? Porque se forma una especie de estado mongol. ¿Con qué? Con la figura de Genghis Khan, por supuesto. Entonces, lo que se hace es que esos espíritus jefe y espíritus guardianes que eran propios del clan de Genghis Khan, pues se convierten en los del estado. El lobo gris, que era el ancestro del que descendía Genghis Khan, pues se convierte en el ancestro común de todos los mongoles. La veneración a la madre del fuego, que era muy común en el clan de Genghis, pues se convierte en la reina madre del fuego de la nación. Así que, como veis, pues hay ese proceso de mi religión es la religión de todos. Y además hay un proceso por el que el chamanismo se convierte en una especie de religión de Estado, una institucionalización a través de, bueno, pues se empiezan a escribir libros donde se detallan los ritos, los procedimientos, etc. Se crea la figura de un gran sacerdote y demás. Pero ¿qué pasa? Que el imperio con Genghis Khan, que no solo unifica las tribus del norte de Mongolia, sino que además lo expande, y lo expande mucho, mucho. Para que os hagáis una idea, en 25 años consigue más de lo que consiguió el Imperio Romano en 400. Es que el Imperio Mongol llega desde el Pacífico a Europa, y desde Mongolia, un poco más arriba de Mongolia, hasta la India. O sea, es que se comen todo el mundo, prácticamente. En América, porque no llegaron a cruzar el Pacífico, que si no, ¿qué pasa? Que como es tan grande el imperio, incorpora religiones nuevas. Por supuesto. Entre ellas, el budismo. Durante la época de Genghis Khan, lo que sí que tenemos es esa, digamos, el punto álgido del chamanismo mongol. Después de la línea dorada, que es la descendencia de Genghis Khan, pues tendríamos fragmentación del imperio y la expansión del budismo, ¿vale? Además, no solo se convierten las élites al budismo, sino que hay como un intento de acabar con el chamanismo anterior, con pues, se queman libros, se persigue a los chamanes y demás. Eso sí, la figura de Genghis se convierte en una, o se asimila a una deidad budista, y algunos chamanes, especialmente los chamanes blancos, quedan integrados dentro de lo que viene siendo pues, el cuerpo de monjes budistas, ¿no? Y pasan de ser chamanes blancos a chamanes amarillos, porque el budismo era considerado una religión amarilla. Vale. Y sobre el chamanismo es todo lo que os quiero decir, porque bueno, tenéis que tener la cabeza como un bombo. Ahora, para relajar algo más tranquilito, os hablo sobre el desierto, que es una parte también muy importante del estado mongol. Bueno, pues el desierto de Gobi, que recordemos que ocupa un 30% de la superficie del país, es el sexto más grande del mundo. Solo por detrás del arábigo, el desierto líbico, el australiano, el Sáhara, por supuesto, y el desierto antártico. Que sí, es un desierto, chicos. No hay arena, pero es un desierto. Ocupa una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados, que se dice pronto. Y es el primer lugar donde se encuentran huevos de dinosaurio. Que, por las condiciones del desierto, pues es muy proclive a que se conserven los restos de dinosaurios, porque la arena los tapa muy rápido y inicia un proceso de momificación, ¿no? Además, es parte de la ruta de la seda, fue explorado por Marco Polo, por ejemplo, y es muy interesante estudiar la historia de los contactos entre Europa y Asia a través de este desierto. Bueno, temperaturas. Desierto entre 40 y menos 45 grados, casi nada. Y además hay tormentas de hielo y nieve en primavera y otoño. Flipante. Tenemos animales como la gacela de cola negra, leopardos de nieve, osos pardos, lobos. Y esto es posible no solo porque se adaptan al desierto, sino que además podemos encontrar agua en algunos lagos y pozos, lo que hace que se puedan crear ciudades, ¿no? Si os digo, además de determinados accidentes geográficos que podáis visitar, que sean interesantes, pues os recomendaría visitar también el monasterio de Onjin Kir, que es un monasterio budista que está dentro del desierto y que, bueno, os puede interesar, ¿no? Y bueno, quería haceros un poco de la historia, pero la voy a hacer muy resumida porque no me da tiempo. Bueno, en cuanto a la antigüedad, ahí tenemos vestigios, tenemos algunos megalitos y demás, varias tribus, tenemos conflictos con China. De hecho, la Gran Muralla de China, una de las razones por las que fue construida fue precisamente para contener algunas de estas tribus mongolas. Luego tendríamos, ya, un salto en el tiempo, que Genghis Khan consigue unificar estos clanes que existían, consigue expandir el imperio, un porrón, como os he dicho, súper enorme. Se crean, para manejar este estado, pues se crean una especie de confederaciones que reunían a varios clanes y tenían cierto poder político, pero bueno, pierden poder cuando se desintegra el imperio y quedan integrados dentro de China, ¿no? De hecho, durante este periodo del imperio y tal, conquistan la propia China, ponen la dinastía de los manchúes, o la dinastía Qing, Qing se escribe, que os sonará porque son los de las guerras del opio, y bueno, eso. En China sí tenemos dinastía manchú, pero digamos que el imperio mongol empieza a fragmentarse después de un par de generaciones después de Genghis Khan. Cuando con las guerras del opio se derrota a China, pues Mongolia aprovecha y se independiza. Y pues consigue formar una especie de alianza con Rusia y luego posteriormente la URSS. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS defendió a Mongolia de Japón, que ya sabéis que Japón tuvo pues, un periodo imperialista bastante potente, y la leoparda, básicamente. Y bueno, nada, lo que tenemos es una democracia representativa desde 1992, que se creó la Constitución. Bueno, no está mal, lo he resumido mucho, mucho, pero bueno, yo creo que hemos podido sacar una idea general de la historia de Mongolia. Es que claro, es que no me da tiempo a todo. Entonces, básicamente tenemos lo importante, el Imperio Mongol. Cuando se fragmenta el imperio, entra a formar parte de Manchuria, de China. Consigue la independencia gracias al apoyo de la URSS. Y bueno, se forma una democracia, es una democracia semipresidencialista. Y claro, ahora mismo el país es mucho más pequeño, a pesar de ser el, ¿cuántos dije? El 19º más grande del mundo, es mucho más pequeño de lo que llegó a ser, ¿no? Pero bueno, es simplemente eso, para que tengáis en cuenta que no solo tenemos a Genghis Khan, sino que además, bueno, pues tenemos conflictos con China, tenemos, por supuesto, a la URSS metiéndose por ahí, porque ya que está entre China y Rusia, pues obviamente tiene un papel interesante entre estos dos gigantes. Alguien debería estudiar en cuanto a relaciones internacionales si tiene algún papel así como de agente neutral o conciliador. Sería interesante. Yo lo dejo ahí. Hay mucho que estudiar de Mongolia, o sea, es como que da pie a mucho. Es que da para otro programa. Da para otro programa, chicos. Espero que se os haya hecho interesante. En realidad podría haber seguido hablando de Mongolia bastante más, porque ya os digo, súper interesante todo lo que estoy encontrando. De hecho, recuerdo que Casa Asia hace unos meses tenía un curso sobre Mongolia. Si lo vuelven a sacar, estaos atentos, porque yo creo que valdrá la pena. Y nada, hasta aquí de nuevo el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Acordaos de seguirnos en Twitter, @orquidiaybambú, donde pues subo un montón de cosas que os pueden interesar. Y si os habéis perdido el resto de programas, echadles un ojo, que están colgados en la web de Radio USAL. Y nada, hasta la semana que viene.
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.